Cuando era chica leí un libro. No me acuerdo el título, o el autor, o de qué se trataba. Pero me acuerdo que era un libro grueso, con una tapa amarilla, y que me encantó. ¿Lo podré encontrar? Voy a preguntar aquí, en la librería de Oír con los Ojos.
Le ponemos el cartelito de abierto a la librería de Oír con los Ojos, que está representada por las Karamazov, a su vez hoy representadas por Martina Seré. ¿Cómo andas, Martina?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. ¿Viste esa película que se llama La librería, vos? La que está basada en la novela de Penélope Fitzgerald.
No vi la película, leí el libro.
¿Leíste el libro y te gustó?
Me gustó.
¿Sí? ¿Es lindo?
Es muy triste, pero es lindo.
¿Es triste? Ah, mira, no sabía que era triste. Ah, no lo voy a leer entonces. Pero me gustó la canción, que es la parte de la banda sonora de la película, que es esta que estamos escuchando, que se llama
Tremendos
Feeling
actores,
Lonely.
Parece muy buena. Sí. No sé qué, por lo que me comentaron, cambiaron ciertos puntos del libro, pero no me queda claro qué. Sí recomiendo el libro cuando la gente tiene la fantasía esa de abrir la librería. Para que tengan un golpe de realidad.
Lo recomendás de un modo disuasivo, no estimulante.
Exacto.
Mirá vos qué mala que sos, Martina. Bueno, hoy le estamos preguntando a la gente por la figura del padre en la ficción. Buenos papás, malos papás. Llegaron varios mensajes. 092-000-810 es nuestro número de WhatsApp. Leopold Bloom, dice Isabel, el personaje del Ulises de Joyce. Alguien dice, no sé si en broma o en serio, Pablo Escobar. Por empezarnos de la ficción, Pablo Escobar. Después nos hablan de las novelas de Jorge Amado. Acá, ¿quién es? Gustavo nos habla de las novelas de Jorge Amado. También hay un buen papá, dice, en El olvido que seremos, un libro de Héctor Abad Falcione. Un libro que me acuerdo que tuvo muchos lectores hace como 7 u 8 años por ahí, pero que evidentemente se sigue leyendo. Bueno, nos hablan de Príamo, claro, este es un gran padre, este es Daniel, gracias por tu mensaje, Daniel, porque Príamo es un gran padre, el padre de Héctor, de Paris, que de algún modo también es el padre de Elena, a partir de algún momento. Mirá vos, el papá de Emma Bovary, nos dicen acá desde la audiencia también, es cierto, ejemplo de padre arrastrado, bueno, sí. Ahí también están hablando de Príamo, el rey de Troya. Bueno, sigan escribiéndonos en los minutos que quedan. 092-000-810 es nuestro número de WhatsApp, que tenemos libros para regalar. Y bueno, Martina,
para mí es Atticus Finch.
Bueno, vos sabés que lo mencioné, ¿no? Sin haber hablado contigo, mencioné al padre de Scout.
Sí, para mí es el mejor padre de la literatura, pero es en base al padre de Harper Lee.
Sí, pero al respecto, ¿no? Porque viste que después salió la otra novela, la que se llama Set a Watchman. Ve y pon un centinela.
No.
¿Qué gesto estás haciendo? Exprésate.
Eso ya se demostró de que era un manuscrito, que sí, era como la primera versión sí, de la novela.
Y ahí Atticus está un poco diferente.
Ah, no la leí, me rehuso a leerlo. Ah. Eso se publicó sin el consentimiento de la autora.
¿Vos decís sin el consentimiento? ¿Es cierto que estaba viejita?
Estaba, o sea, falleció al poco tiempo y estaba muy mayor y nunca lo quiso
estaba
publicar.
Estaba ciego, por ejemplo.
Además la trataron de publicar como una novedad, como si fuese la continuación de alguna manera. Y no, me pareció todo terrible esa situación.
Creo que estoy de acuerdo contigo. Lo discutí con muchos otros lectores, ¿no? Está bien publicar un libro que una autora se negó a publicar durante toda su vida. Más de 50 años lo tuvo en un cajón, ese otro libro, que se llama, repito, Ve y pon un centinela. La traducción es un poco...
Lo que pasa es que hizo aparatoso. Algo particular para la época actual, tal vez, que fue que trabajó años en esa novela y llegó al resultado final, que fue Matar a un ruiseñor. Entonces,
claro,
publicar una versión anterior, que en su momento ella descartó, no es que esté en contra, pero publicalo como borrador.
Claro,
o sea, tenés que aclararlo para los lectores, a mí me parece.
Sí. Y es cierto que, claro, el Atticus de To Kill a Mockingbird, de Matar a un ruiseñor, es un gran señor, un abogado honesto, que en tiempos de cosas espantosas con el racismo defiende a un negro que fue condenado a muerte. Y que le da unos consejos preciosos a María Luisa.
Sí, también te con palabras y también te por el ejemplo, sí. Valores importantísimos en una situación complicada.
Un personaje que, hay que decirlo, Martina, es inseparable de la imagen de Gregory Peck, el actor que lo representó en el cine muy poquito después de publicado el libro.
Gran película, está en Netflix para quien no la vio.
Mirá, buen apunte. Hay después una cuestión también con Beau, ¿te acordás? El otro personaje... Uh-huh. Que los termina ayudando a ellos en una situación muy 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 terrible hacia el final. Bueno, es una gran novela esa, ¿no?
Gran novela.
Yo hace tiempo que no la, que hace como el año pasado creo la releí, pero es cierto que es un libro al que vale la pena volver.
Con mucha razón es un clásico, me parece, y yo tardé bastante en leerla porque no me interesaba el tema crimen, el tema juicio.
Sí, hay muchas páginas dedicadas al proceso.
Claro, entonces a veces me pasa que leo la contratapa y es como, pa, esto realmente no me interesa. Pero cuando está bien escrito no importa el tema, no importa de qué trata.
Es cierto, es cierto. Bueno, ¿cómo están las Karamazov?
Están muy bien las Karamazov.
¿Está Mariana ya ahora?
No. Mariana este mes no está en las Karamazov, está de viaje por el mundo.
Sí, pero se mantienen bien las relaciones entre ustedes, sí.
Bien. No sé qué interpretación extraña tenés de nuestra dinámica.
Lo que pasa es que yo me imagino que antes de venir al programa discuten acerca de qué libros van a recomendar debe ser muy difícil ponerse de acuerdo.
No, es una noción equivocada que tenés. Sí.
Ni se...
En general, o sea, muchas veces ni
se
lo
comentan
hablamos.
Lo que van a traer.
La realidad es que tenemos una dinámica capaz que es difícil de comprender para quien está afuera. Pero somos muy independientes, tenemos muchísimo respeto y mucha confianza en el criterio y en la persona de cada una. Y entonces charlamos y surge en la conversación, claro. Pero no lo decidimos juntas.
Por supuesto, les toca contestar habitualmente... la pregunta, ¿son hermanas ustedes? Les toca contestar esa pregunta, ¿no?
Sí, nos tocaba antes de las Karamazov y fue parte de la inspiración del nombre.
Ah, mirá
vos. Ahora no queda, o sea, no queda otra, la gente va a pensar sí o sí que somos hermanas.
Claro,
así
ya
que vamos a
ustedes
jugar
son hermanas,
con eso.
¿No? Claro, sí, perfecto. No, y es un gran nombre las Karamazov y vale la pena visitarla, por ejemplo, los sábados de tarde. Uh-huh. Que son días tranquilos como para ir a buscar tesoros. ¿O está Ramiro Sánchez los sábados de tarde enseñando el Ulises? Y complicando un poco las cosas.
No, Ramiro se enseña el Ulises el miércoles de tarde.
Bien.
Ahora sí tenemos el taller de acuarela con Catéter, que acaba de ganar el Premio Nacional de Ilustración. Así que bien él, un crack.
Buenísimo. ¿Y hoy qué trajiste, Martina? ¿Tenés unos libros? Así los estoy viendo como solo físicamente, de lejos.
Traje dos títulos que van a parecer muy distintos, pero los traje juntos por una buena razón. Uno de ellos es Mujercitas, de Luisa May Alcott.
Clásico.
Clásico de la literatura, que les recomiendo a todos de leerlo. Si no lo leyeron de niños, es una pena, pero bueno, no hay vuelta atrás. Vale la pena leerlo o releerlo de adultos, sin lugar a dudas.
Esa sería una pregunta que yo me haría. ¿Qué pasa si lo leo ahora de grande?
Yo lo leí de adulta y me generó cierta pena no haberlo leído de niña, porque la verdad que es un librazo y es como para todas las edades, sobre todo si uno es lector. Pero bueno, eso es de mis libros preferidos y yo lo leí hace un par de años.
Una novela que tiene 150 años, está cumpliendo.
Cumplió el 30 de septiembre de este año, 150 años. Así que sí, se va a hablar bastante, espero, de esta novela en este tiempo. Y están sacando reediciones.
Claro, las que vos trajiste son muy lindas.
Yo tengo libros preciosos, sí.
Está bien que te jactes, que se jacten las Karamazov de las ediciones que tienen. En este caso, dos ediciones de Mujercitas, las dos de tapadura. Una con sobrecubierta, la otra más compacta. ¿Qué tienen de especial, Martina?
Mira,
¿qué me dirías?
Ahora voy a volver a hablar de las ediciones.
¿Querés hacer una digresión?
Hago una digresión rapidita. Mujercitas es uno de los libros que traje. El otro libro del que voy a hablar es...
¿Un libro que no trajiste?
Un libro que no traje, lo tengo todo en la mente. Crónica de los Wapshots, de John Cheever.
Mirá vos.
¿Por qué traerlos juntos? Uno se pregunta.
Y bueno, por empezar, porque vos tenías ganas de hablar de Cheever y los seguidores de las Karamazov no te dejaron.
Otro de mis libros preferidos, sin lugar a dudas, Crónica de los Wapshots. Ahora, los traje los dos juntos porque son dos libros que son parte de una serie. O sea, Mujercitas es un libro que se publicó hace 150 años.
Bien.
Pero lo que viene a ser la primera parte de Mujercitas, que muchas veces se publica junto a la segunda parte.
¿Qué, cómo se llama?
Un tiempo después. Que ahora... sale en un solo título, lo llaman Mujercitas,
ah,
lo
bien.
Que puede crear confusión. En realidad salió como por ejemplo, en Inglaterra se llamaba Good Wives, que viene a ser Buenas Esposas, y habla de lo terrible que es esa segunda parte. A esto viene...
Claro, cuando Josefina y compañía ya eran grandes.
Claro. La primera parte de Mujercitas, que ahora están editando sola, como debería ser y haber sido siempre, y les recomiendo leerla, es una obra muy linda y narrativamente muy cerrada. No necesitaba una segunda parte. Es un año en la vida de las Mujercitas. Es de Navidad a Navidad en la vida de estos cuatro personajes y... la madre, pero más que nada los cuatro personajes principales.
Igual lo estás pintando de manera un poco tendenciosa porque estás obviando el factor tristeza, que es fuerte en Mujercita, ¿o no?
No, no me parece.
¿No? ¿No te parece que sea fuerte o no te parece que lo haya?
Oh, hay vida, hay como mucha autenticidad, hay mucha realidad. Bien. De hecho, Chesterton comentó que Luisa May Alcott se adelantó al realismo como de 20 o 30 años.
Mirá vos. Mirá, si lo dijo Chesterton.
Sí, sí. El tema es ese,
acá
que la primera
mucho
parte
las opiniones de autoridad.
Es excelente novela. El tema es que para la época se consideró que era una novela sin terminar o que había un final abierto y la gente se enamora tanto de los personajes y de la historia que tuvo tremendo éxito y que querían una segunda parte.
¿Y la escribió John Cheever?
No. Ah. No, la escribió Luisa May Alcott. ¿Pero por qué querían esa segunda parte? Porque en la primera parte, como ninguna se casa, no se considera que llegaron como a su objetivo vital, que era el de la época para las mujeres, entonces no estaba terminada.
Sí, sí, claro.
Entonces la segunda parte se dedica a contestar a la gran pregunta que es ¿con quién se casa casar? Cada claro. mujercita? O se muere, porque es, o claro. se casa o se muere.
Sí, sí.
Así que bueno, yo lo que les recomiendo es o conseguir una de estas ediciones preciosas que viene solo la primera parte, Las Mujercitas Real.
No sé si nombraste los sellos.
Ahora comento.
Ah, bueno.
O si uno ya tiene o consigue las dos partes juntas, que se detenga después de la primera parte y lo tome como una novela separada y al tiempo...
O no lea directamente.
Bueno, uno... cae en la tentación, yo la leí porque la verdad que te encanta tanto que querés seguir en ese mundo. De hecho, o sea, está Mujercitas, está Buenas Esposas y está después menos conocidos Hombrecitos y Los Chicos de Joe. Son cuatro novelas en total que tiene sobre este tema. Pero bueno, sí consiguen ahora, gracias a los 150 años, una edición muy linda de Alfaguara, ilustrada por María Gess y con la traducción excelente de... era Gloria Méndez, que es una edición preciosa, de tapa dura, económica, todo lo que uno quiere en un libro, y lo pueden conseguir.
En las Canabazón, cuando dicen que las traducciones son buenas, saben de lo que hablan, porque
excelente
hablan lenguas.
Traducción. Sí. Sí, yo traje otra que de momento no se consigue, pero es la que yo tengo, pero la traje porque tiene unas citas muy lindas sobre el libro. Por ejemplo, de Simone de Beauvoir, hay un libro en el que creí ver reflejado mi futuro, Mujercitas. Yo escribía... y para imitarla, empecé mis primeros cuentos cortos. Yo siendo uno de los personajes.
Sí, ¿no? Josefina.
Josefina.
Sí, sí, sí. Que famosamente en Friends, no sé si lo viste, Joey se hace un enredo con los nombres porque piensa que Joey es un hombre. Claro, sí, 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 sí. Y después se pone muy triste cuando...
Lori es un hombre.
Claro, ahí está, esa es la parte del enredo. Después se pone muy triste cuando se muere uno de los personajes. Bueno, perdón por el spoiler, pero es un clásico, no pasa nada.
No, eso es en la segunda parte, quiero aclarar.
Bueno.
Así que no cuenta. Patti Smith en Éramos unos niños comenta: hallé consuelo en los libros. Curiosamente fue Luisa May Alcott con Mujercitas que me procuró una perspectiva positiva de mi destino como mujer.
Me encantó. Bueno, Martina, se nos acabaron los minutos. ¿Qué querés decir para...?
Bueno, para... rapidito entonces, sí. Lo mismo pasa con Crónica de los Wapshots.
Ah, con el libro de Cheever, claro.
No me da tiempo para hablar del tema, pobre Cheever quedó una vez más afuera, pero ahora salió una edición que les recomiendo a todos, pero viene junto con la segunda parte, escrita varios años después.
Ahora entiendo que
el escándalo de los Wapshots. Así que... consíganla.
Lo fundamental es, ¿están las Karamazov?
Están las Karamazov, pero léanlo como dos novelas separadas y espaciándolas en el tiempo.
Vos asegúrate de estar en el momento que compran el libro.
Ah, yo se lo recomiendo a cada
y
persona.
Y decirles eso muy claramente, no sea cosa de que lean el segundo libro como si fuera parte del primero.
Exacto.
Y te causan un problema, Martina, realmente. Sí, sí, sí. Bueno, se nos acabaron los minutos. Gracias, Martina. Gracias a Las Canamasó, la librería favorita de este programa, que está ahí en Rivera y Soca. Gracias por haberme visitado. Quienes se perdieron oír con los ojos esta mañana, el rato que estuvimos con Fede Medina, el rato que estuvimos escuchando música con Guilherme, o ahora que estuve con Martina de Las Canamasó, tienen la repetición, tienen para elegir sábado o domingo de 23 a 0:30 por El Espectador en vivo. Volvemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Buen fin de semana para todos.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.